tal? Saludos, aquí José Luis Blanco Whiteman, que te va a acompañar hasta las 4 de la tarde en una nueva edición de Irukua Vizcaya. Estos viernes, sí. Los viernes vamos a contar muchas cosas. Nos centraremos en la previa de cada uno de los partidos del fin de semana, pero ya sabéis que cumple 25 años Bilbao Basket y queremos recordar cada año de la historia con algún protagonista. Hoy os propongo Javi Salgado, el crack de Santucho, maestro de la clase. Atomic Man. Ahora es entrenador, claro, hay que respetarle más. Jugador, pues nos metíamos más con él. Y como no tengo demasiado tiempo, solamente 54 minutos, vamos a empezar directamente. Ni sintonías ni nada. Nos centramos en el partido de mañana con el patrocinio de Lansolar, expertos en energías renovables, aerotermia más energía solar fotovoltaica. Irukua, doble ritmo, salud, confort y ahorro. Lansolar.com. Partido importante para los hombres de negro, pero voy a empezar con el otro lado, con UCAM Murcia. Han perdido 3 partidos. Uno de Supercopa, que juegan en su tierra, ¿no? En su campo, en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y después otro de Liga contra el Juventud y luego contra un equipo turco en la BCL. Han perdido los 3 primeros partidos y alguien se está empezando a poner nervioso, sorprendentemente, ¿no? Porque con la trayectoria de la temporada pasada siendo subcampeones, pues a uno le sorprende que empiecen a hablar de, ¿no? Pues qué mal hemos empezado. Oye, pues si en una semana pues pierdes 3 partidos, recuerda a Sito Alonso en rueda de prensa esta mañana que no está contento con algunas preguntas que están haciendo los periodistas locales.
No, es muy difícil para un jugador venir aquí y jugar un partido, uno, ¿eh? ¿No? Y de decir, no, es que claro, el año pasado, ¿no? El año pasado jugamos 50 partidos, han jugado uno, ¿no? Y han tenido un mal porcentaje. Mira, el año pasado no pasamos del 30% en 16 partidos de tiro, ¿no? Y de esos 16 partidos ganamos 10 o 12, ¿no? Que no podíamos pasar porque no metíamos una ni en una piscina, ¿no? Entonces, lo más importante para un entrenador es que los jugadores sepan que tienen la confianza máxima en cualquier tiro que realicen, siempre y cuando sea consecuente con su rol, ¿no? Si tenemos 0 de 7 porque Musa Diagne está tirando 7 triples, entonces no estamos cumpliendo con las expectativas que tenemos que hacer del juego de nuestro ataque, ¿no? Pero claro, yo ojalá venga Manisa mañana otra vez y tengamos todos los tiros liberados que tuvimos de todos los jugadores que tengamos liberados. Dudo mucho que lo volvamos a fallar. Y si no lo fallamos, pues el partido será totalmente diferente. Pero es que lo más importante para mí, y esto yo creo que ya llevo llevo 6 años ya creo, o 5 años aquí. Yo lo único que no soy es resultadista, ni con mi equipo, ni mucho menos con mis jugadores a nivel individual.
Pues sí, Sito Alonso es su 7ª temporada al frente de UCAM Murcia. La temporada pasada pues lo hicieron realmente bien y oye, pues fueron subcampeones. Lo que no vivimos nosotros, desde nuestra perspectiva, desde Bilbao Basket, desde Sune Bilbao Basket, fue un partido cómodo allí, ni muchísimo menos, porque se trató de convencer al público de Murcia que Jaume Ponsarnau les había insultado, que les había llamado algo más como macarras, ¿no? Cuando lo que había dicho era que un equipo duro, y lo vuelve a explicar, y ya lo dejamos. Lo vuelve a explicar Jaume Ponsarnau, ¿qué es lo que quiso decir el año pasado? Y algún periodista que no le preguntó y después se metió con él, preguntando después a Sito Alonso, pues debería de escuchar esto. Esto es lo que deben de escuchar.
No, lo que pasa es que cualquier cosa que digas se puede aprovechar, ¿no? No dije, todo lo que dije lo dije con buena intención, de alabando en este caso las características de UCAM Murcia. Y prueba fue que fue un equipo que llegó hasta donde llegó, que segundo mejor, es el actual segundo mejor equipo de la liga. Y bueno, encima han conseguido mantener gran parte del grupo. Y esto, tal como está el mercado, es un exitazo para ellos. Y bueno, pues nosotros esperamos un equipo, eso, el segundo mejor equipo de la liga.
Que evidentemente no ha arrancado pues con victorias, ¿no? Esto es baloncesto, puedes perder en la cancha del Juventud, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Una cosa que creas que, como aficionado, ¿no? Que si has quedado subcampeón, pues que deberías de mantener la misma temporada, pero ni muchísimo menos. Nos centramos en lo nuestro. En Sune Bilbao Basket están todos los jugadores bien, viajan ahora mismo. esta mañana hemos estado con Jaime Ponsarnau, está en la rueda de prensa, eso de las 10 de la mañana, una cosa así, estamos en Miribilla, que hacían entrenamiento, tenían ya todas las bolsas preparadas para coger el autobús, el avión y viajar hasta Alicante, Alicante desde en autobús hasta Murcia, partido 9 menos cuarto, desde las 8 en esta misma sintonía. Claro, el equipo ha arrancado muy bien, son todo parabienes, pero confianza a las justas, porque Murcia tiene un plantel enorme.
Siempre hay un demonio allí, que es el que tienes que tal, que confianza no sea igual a relajación. Y pues sabemos que jugamos contra un equipazo en su pista, donde encuentran pues sus mejores virtudes, y vamos a tener que estar bien en esto, ¿no? Y en todo, en mentalidad, en concentración, en saber pues jugar al nivel físico que ellos nos propongan, encontrar nuestro baloncesto y aprender durante el partido, ¿no? Y bueno, pues que todo esto es un equipo que te exige pues estar muy concentrado, porque conceptualmente UCAM Murcia es un equipo que hace muchas cosas muy diferentes a la liga, y eso pues requiere, bueno, pues aparte de una adaptación, que estés concentrado, porque habrá otras cosas nuevas durante el partido y tendrás que adaptarlo y tenemos que aprender y dar respuesta a cada momento.
Un equipo que mantiene pues prácticamente toda la estructura de la temporada pasada. Son 9 los jugadores que repiten, y sus incorporaciones principales, sobre todo la de Vladimir Borosianski, del Juventud, curiosamente, que este fin de semana jugaban allí en Badalona. Y bueno, pues tiene que ser un jugador importante en la posición de 4, la de ala pívot, y el base español Dani García, que no está teniendo demasiados minutos. Pero claro, es que repasas el plantel, ¿no? Senros, Copain, Radovic, Radevo, Marco Todorovic, Diagne, Lude Håkansson, Artur Kuruc y su hermano Rodion Kuruc, con Dylan Ennis sobre todo, y el jugador más importante de hace 2 años, que por tema de lesiones, pues Birgander, el sueco, que parece que va poco a poco, ¿no? Que en Europa ha jugado poquitos minutos y que quiere seguir creciendo, siendo importante. ¿Por dónde puede pasar las claves del partido?
Ellos tienen unas posiciones que por virtudes van a buscar que desequilibren, y nosotros vamos a intentar pues en esto estar bien. Y en una idea de juego que nosotros tenemos, pues intentar imponerla, ¿no? A partir del dinamismo, a partir de pasarnos el balón, que eso, si conseguimos que nuestro juego fluya, que insisto, jugamos contra un equipo que es muy bueno contra esto, pero si conseguimos que nuestro equipo fluya, pues vamos a tener opciones. Y ahí está, esta es la lucha de los desequilibrios y equilibrios, donde vamos a intentar pues que ellos no nos ganen allí donde quizá nos pueden ser más fuertes que nosotros, y nosotros imponer nuestra idea de juego.
Con el arbitraje de Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sisto y Raúl Zamorano, el partido arranca a las 9 menos cuarto, mañana sábado, día 5 de octubre, desde las 8, ya sabéis, en esta misma sintonía. La jornada se completa con los siguientes partidos: mañana Juan Baskonia Moravanca Andorra a las 6 de la tarde, Río Breogán La Laguna Tenerife a la misma hora, y a la misma hora que nosotros, Valencia Basket Juventud de Balona 9 menos cuarto el domingo, Real Madrid Casilla Monzaragoza, Dreamland Gran Canaria, Lima Coruña La 1, a las 5, Básquet Girona, Baxi Manresa, también a la misma hora, 5 de la tarde, Covilán, Granada, Unicaja, y a las 6:30, el último partido, Derbi catalán entre el recién ascendido Jaiopos Lleida y el Fútbol Club Barcelona. Una pausa y seguimos ahora con la historia de Bilbao Basket 2001-2002. Vamos a hablar con Javi Salgado.
Radio Popular, Herri Ratia.
Lagatu, 25 urte, euskararen alde. Y lo celebran con un superconcierto el sábado 19 en el Polideportivo de Zamudio. Los cantantes de Doctor Deseo, Gozategui, Entol Sarmiento, Aisea Rosa, Sorotan Bele, Betagarri, Sarama, Amak, además de Miquel Márquez, Echaunlec, Huecuca y Dancha. ¿Te suenan? Disfrútalo a precios populares. Venta de entradas online en zamudio.eus. Sorionak, Lagatu, Alkartea. Yurreta celebra San Miguel. Este viernes concurso de pinchos y tortillas, mariachis, Bercho Sayoa con un cartel de lujo, conciertos de Siñés y Raimundo el Canastero y DJ Lumachak. El sábado día del disfraz y el domingo feria agrícola y artesanal. Bardintasunean bizi. Yurretako jaiak.
¿Quieres acertar? Fácil, 55% de descuento y descansa en Azul. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya en la calle Genaro Hora 15 Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Hules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene.
Viajamos hasta el año 2001 con La Cabra Mecánica y esta Felicidad, éxito de este año en el que repasamos la temporada 2 de la historia de Bilbao Basket. 25 años con sus 25 historias y sus 25 protagonistas. Fue un año feliz, sí, porque después de lo mal que se pasó en la temporada inaugural con ese debut y con ese playoff de permanencia con Chucho Sanz iniciando su labor de entrenador, con el que hablamos la temporada pasada, y con Pedro Zorro Zúa salvando al equipo, pues variación absolutamente total de lo que era la estructura deportiva del equipo, fichaje de Chus Vidorreta, y con Chus Vidorreta llegaría el crack de Santutxu. Javi Salgado, con el que hablamos, nos explica pues cómo fue su llegada después de una conversación con quién sino, con su mentor, con Chus Vidorreta.
Que juego con León, yo en verano habla conmigo y bueno, prácticamente ahí tomamos la decisión de que pueda venir aquí. Y los primeros entrenamientos, pues recuerdo, pues eso, mucha construcción de equipo, mucho conocernos, porque bueno, pues había grandes jugadores vizcaínos, ¿no? En esa época, como Madina, como Barona, como Iturbe, como Patrick, pero otros muchos que no nos conocíamos y que bueno, pues teníamos que empezar a conocernos para jugar bien, ¿no?
Es nuestro segundo episodio de la historia de Bilbao Basket en el año cero, casi como si estuviéramos hablando de las Sagradas Escrituras. Se las pasaron canutas, ¿no? Tú estabas en León, lo veías un poco desde lejos. Chus Vidorreta también estaba en La Palma, lo veía un poco desde lejos. Y esa construcción de un equipo parecía, ahora viendo el trayecto, dices, joder, pues normal, no había que apostar por ello, pero sinceramente nadie daba un duro, ¿no? Porque el primer año, entre que los americanos cada uno peleaba por su lado y que los vizcaínos, pues hombre, vieron que la LEP 2 no era la Liga EVA.
Sí, a ver, está claro que echar a andar un proyecto como el Bilbao Basket, sacar un equipo en LEP 2 y hacerlo bien, pues no es fácil, ¿no? Y el primer año, pues yo creo que se cometieron errores y desde el club se dieron cuenta de esos errores y los identificaron, y a partir de la llegada de Chus, que era un entrenador que controlaba y conocía muy bien esa categoría, pues todo se ordena un poco más, el equipo se forma de una manera, digamos, más sensata y se hace un auténtico equipazo para esa categoría y bueno, y conseguimos todo lo que conseguimos ese año, ¿no? Pero es que es cierto que la gente se piensa que formar un club y hacer un equipo y que jueguen bien es firmar jugadores, pero tiene muchas otras cosas detrás que bueno, pues que ese primer año yo creo que se dieron cuenta. Incluso durante el segundo y el tercero, pues bueno, el equipo a medida que iba creciendo, pues también había muchas cosas de infraestructura, de trabajadores de club, etcétera, que pues se iban sumando, ¿no?
La LEP 2, pues para muchos era, pues hombre, era una novedad, ¿no? En la que, pues ahora antes de fichar jugadores, pues uno no sabía muy bien por dónde tirar. Repasas la plantilla que tenemos aquí delante conmigo y ves que, bueno, hay cosas que claro, dice Chus, Mark Pou, que estuvo el año anterior con él en La Palma, que estuvo, creo que un triple, ¿no?, del ascenso, pues dice, me lo traigo porque este tío las mete. A ti, ¿por qué era? ¿Porque quería tener un nexo con Bilbao, sabiendo que también estaban sobre todo Xavi Medina y Patricia Dugarte? Lo de Barona para mí fue una gran sorpresa, porque es como decir un tío que vuelve a jugar, salvando las distancias, porque prácticamente no estaba, se puso en forma increíble. Quería crear un equipo bilbaíno, pero con esa estructura. Y luego hay un hombre que se llama Thiago Splitter, que dices, hostia, ¿cómo acaba este chaval aquí? Claro, en ese momento era un junior del Baskonia que venía aquí pues para entrenar, ¿no?
Sí, bueno, es muy curioso esta plantilla, ¿no? Nuestro americano exterior, como tú has dicho, era Mark Poag, un tirador increíble para la categoría. Nuestro otro americano era Thiago Splitter, un chaval de 16 años que pues apuntaba mucho, pero tenía 16 años y era grande, era alto, tenía cuerpo, pero bueno, pues todavía no era lo que luego ha llegado a ser, ¿no? Y luego, como tú dices, un bloque fuerte de jugadores, digamos, de la casa, ¿no? Con Iturbe, Medina, Barona, Patrick, y yo entré ahí, yo creo, como, digamos, segundo base por detrás de Medina, pero a medida que fue avanzando la temporada y, bueno, pues también tuvo alguna lesión, pues quizás cogí yo más protagonismo, ¿no? Y luego jugadores como Lucho, que también era un jugador contrastado en la categoría, Rubén Quintana, Isma Torres, este tipo de jugadores que Chus conocía de la categoría y que sabía que nos podían ayudar y que al final confeccionamos una plantilla, yo creo que muy potente para esa categoría, ¿no?
El conocimiento está claro, ¿no? Que Chus, que llevaba, claro, ahora lo vemos con una perspectiva de hace 24 años. Y en ese momento ya tenía experiencia. Dices, madre mía, ¿no? Es que claro, es que Chus desde muy joven empezó a entrenar, ¿no? Y tuvo otras formas de, como en tu caso, ¿no? Yo solía decir que teníais una historia un poco paralela, ¿no? Los dos tenéis que salir fuera para poder volver a casa y triunfar. Y en ese sentido, pues parecía que estabais predestinados, ¿no? Y en este año, que a nadie se le olvide, el equipo juega una copa, que yo creo que es de las primeras veces que en la casilla se ve un ambiente de verdad. No, lo anterior no era mentira, pero me refiero de verdad, decir, ostras, somos de Bilbao, este equipo quiere ganar. Y luego lo del playoff. Y así el año, el playoff de ascenso fue una auténtica barbaridad. Vamos, repasando un poco por encima, tú ves las eliminatorias, la primera con... la final, ¿no? Con la final. La final fue con Tarragona, pero era una fiesta, ¿no? Porque había que ir allí a la piscina y luego volver aquí a jugar la otra final. Se juega contra Rayo Guadalajara inicialmente y había esos miedos, ¿no? De oye, pues ¿qué va a pasar? Lo paséis por encima, salvando las distancias. Y luego llegó lo de La Palma. Lo de La Palma, que era como... va Chus a enfrentarse a su ex-equipo. Está también Mark Pou, al que pues no lo tenía mucho cariño, que yo estuve allí, no lo vamos a decir, ahí en Miraflores arriba, con un ambiente increíble. Aquí nace este proyecto de LEP, ¿no? Este proyecto en el que quiere ascender, porque hasta ese momento yo creo que no nos lo creíamos.
Sí, quizás como tú dices, ¿no? Después del primer año duro, ese segundo año ya con la llegada de Chus forma un equipo compacto, un equipo bueno, jugamos la Copa, la ganamos. Antes de la Copa tenemos partidos muy buenos, vamos líderes en la competición, pero pues el ambiente en la casilla no es lo que hemos conocido luego, la gente se está empezando a animar. La Copa yo creo que es un empujón para que todo el mundo, como tú dices, diga, jo, estos tíos van en serio. Y luego ya llega el playoff, donde, como tú dices, pues primera ronda ganamos bien. Y en semifinales, que era ya la ronda de ascenso, lo pasamos más complicado, pero es normal. Jugábamos por ascender a la LEP, en un sitio, como tú dices, donde estaba toda la isla ahí metido, con mucho ambiente, con partidos muy tensos. Y al final pues conseguimos el ascenso en La Palma. Pues eso, curiosamente, el equipo en el que anteriormente había militado Chus y Marc. Y bueno, fue una fiesta, ¿no? Fue una grandísima fiesta y tengo recuerdo bueno, de celebrar en el vestuario, de celebrar luego ahí en la isla y bueno, muy, muy contentos, ¿no?
Porque el partido, se ganaron los dos primeros partidos en Bilbao, 87-85, partido muy igualado, y 95-81. El tercero era un playoff al mejor de cinco, es decir, que había que ganar tres partidos. Se pierde 111-103. Yo recuerdo el tremendo calor que había allí en esa cima, ¿no? En Miraflores. Y luego el partido, el 72-79. Porque es que si no había que jugar un quinto definitivo partido en Bilbao y se saca adelante, ¿no? Y el otro equipo que asciende pues es el Tarragona, y en esa final pues bueno, pues después ya más tranquilos que volvéis y reconocimientos. Hasta ese momento yo creo que nadie, digo, ayuntamiento, diputación, pues oye, había que ir a ver a la Machusa, una serie de cosas que dices, ostras, que este proyecto empieza a tener buen color. Y luego lo nuestro, Radio Popular estaba allí, pero digo que se empezaron a sumar muchos medios de comunicación, portada en el Correo, etcétera, etcétera.
Hombre, es que ascender, y más de una manera tan rápido, ¿no? Como fue a la segunda mejor competición del baloncesto español, pues hombre, no era tontería, ¿no? Al año siguiente íbamos a jugar la LEP, con lo que eso conlleva, con la posibilidad de poder ascender a CB, aunque sabíamos que era muy difícil o casi imposible, pero bueno, era un logro importante, y sobre todo que se había conseguido, pues eso, el primer año, digamos, de la llegada de Chus, y en la que la sensación de que el proyecto del Bilbao Basket iba en serio, ¿no? Y bueno, y así se fue refrendando con los años posteriores, ¿no?
Después, la excusa es el año. Digo, empezamos en el año 2001, pero es que, claro, hablar con Javi Salgado es hablar de historia pura, ¿no? De lo que es el Bilbao Basket. Mirando la trayectoria que tenemos aquí delante, tú empiezas en Maristas, ¿no? En el Patro. Y bueno, pues te vas en el año 99 a León. Que, si no recuerdo mal, estabas con el pequeño, entre comillas, el Eva, ¿no? En aquel momento, y sí estabas entrenando con los mayores. ¿Por qué León?
Bueno, porque era una estructura de ACB. En ese momento, pues comencé a, digamos, a tener a gente. Ellos me dijeron a ver si quería intentar, pues bueno, hacer del baloncesto mi profesión o intentar jugar lo más arriba posible. En Bilbao no había baloncesto de élite y bueno, pues se me quedaba un poco corto, ¿no? En el Patronato llevaba jugando desde los 16 años. Y bueno, pues en León me ofrecieron la posibilidad de, como tú dices, estar con el equipo vinculado de Liga EVA, y era una estructura ACB, ¿no? Era un equipo de ACB que competía en ACB y bueno, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y con una tradición importante en Liga ACB. Y para mí fue un salto importante la competitividad que hay allí. Pues yo jugaba en el equipo Liga EVA, pero éramos 6 o 7 jugadores de fuera de León, becaos, ¿no? Eso implica mucha competitividad. También jugamos fase de ascenso. Bueno, fue un año de mucho aprendizaje para mí y desgraciadamente ese año el León pierde la categoría y pasa a jugar en la LEP al año siguiente, con lo cual yo ya me quedo todavía más, un año más allí, entre el equipo Liga EVA y el LEP, más asentado en el equipo de LEP, ¿no?
Y después vienes a Bilbao, ascenso meteórico, primer año, pues casi mejor jugador nacional de la categoría. Eras muy joven, independientemente, digo, porque te hiciste con las riendas de un equipo en el que alguien te apodó algo, como Patrick, ¿no? Creo que era algo así como señor mayor o algo. Señor pequeñito. Y tomaste las riendas de un equipo hasta el año 2010. En ese trayecto, el equipo el siguiente año en LEP 1 está a las puertas del ascenso. Y el segundo año asciende, curiosamente, en León.
Sí. Sí, sí, son curiosidades de la vida, ¿no? Como tú dices, en mi primer año llegué, yo creo que como segundo base, ¿no? Por detrás de Xavi Medina. A lo largo de la temporada cada vez voy jugando mejor, voy cogiendo confianza. Xavi encima tiene alguna lesión que le deja fuera del equipo durante un par de meses o así. Y ya me voy asentando más como jugador importante. Ascendemos a la LEP. Es un salto importante para mí, pero también poco a poco nos vamos asentando. Y el segundo año en LEB conseguimos ascender en León, después de que el primer año de la LEB nos hubiera eliminado León, ¿no? En las rondas de playoff. Por lo tanto, bueno, fue una historia bonita, fue una historia redonda, y sí que tengo recuerdo de ascenso en León, de una auténtica locura de celebración, haber conseguido en 3 años lo que pensábamos que igual nos podía llevar, pues, 6, 8, 10, los que sean, ¿no? Recuerdo por aquel entonces grandes presupuestos como Zaragoza, que no conseguían ascender, que estaban en la LEB pero no ascendían. Un ascenso meteórico, ¿no?, del club, que nos llevó a la CB en apenas 3 años, en 4, pero bueno, 3 desde que yo y Chus entramos en el equipo. Y bueno, ya eran palabras mayores, ¿no? Llegar a la CB, quizás. Además, fue curioso porque yo era quizás el único superviviente desde LEB 2 a ACB, por lo tanto era el capitán, siendo joven, capitán en la ACB, conlleva mucha responsabilidad, pero eso me hizo aprender y tener que mejorar muy rápido, ¿no?
Yo recuerdo los veranos, ¿no?, las postemporadas con Rafa Puello de mejora individual y con más personas, ¿no?, que son importantes también en la historia de Bilobásquet, con Álvaro Gómez Rubiera, ¿no?, que el físico, pues yo físico sí, pero si voy a entrenar, pero es que yo no soy americano, ¿no? Tenías otras virtudes, ¿no?, que seguramente en nuestro baloncesto en el actual, pues parece como que se han perdido, ¿no?, esas bases cerebrales, esas bases que toma mucha responsabilidad, que decidían, ¿no? Ahora parece como que el base no decide siempre. Eso sería un debate muy largo. Ahora que eres técnico, ya llegaremos a eso, pero no voy a extenderme demasiado. ACB, y en ACB, pues, oye, que el equipo lo hace muy bien. Que entre Chus, Gorka Rinda, entra directamente en la estructura, entra dinero. Tampoco exagerado, pero entra dinero como para poder hacer un proyecto chulo. Sigue siendo referente del equipo y yo me quiero pasar un rápido porque hay muchas cosas en medio y no quiero aburrir a la gente. Turín, yo creo que es uno de esos momentos en los que vivimos yo con un recuerdo demasiado cariñoso, ¿no? Porque parece mentira lo que se pudo vivir. Gente de Bilbao en Turín, en una Final Eight, era la primera vez que el equipo jugaba en Europa. Te presentas allí, te pones a jugar y fue una locura, porque además es que parecían los jugadores parte de la afición, ¿no? Era todo unido.
Sí, bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? En unos años pasamos de LEB 2 a ACB. Llegamos a CB, estuvimos un par de años, ahí 2, 3 años sufriendo para mantener la categoría, como es lógico. Pero luego el equipo se asentó, conseguimos clasificarnos para Europa, llegar a competir en Europa, llegar a esa final a 8 en Turín, que como tú dices, pues bueno, incluso llegamos a jugar semifinales, que perdimos contra el Khimki, con un auténtico equipazo. Y bueno, el equipo estaba enseñándose a toda Europa que era un proyecto muy serio, ¿no? Y ese fin de semana largo de Turín, esos días en Turín, pues con toda la afición también volcada con el equipo, el poder vivir esa experiencia representando al Bilbao Basket, llevando a Bilbao por Europa en una semifinal de Europa, pues bueno, es algo que se consiguió muy rápido, ¿no? Y que casi ahora no somos conscientes de lo difícil que es llegar a eso, y nosotros en esa época, pues bueno, pasamos de LEB 2 a semifinal de Europa, a la Copa del Rey, a conseguir unos ciertos logros que bueno, pues que son muy complicados hoy en día de conseguir, ¿no?
Vamos a seguir hablando con Javi Salgado, tomamos un pequeño respiro, pero ahora viene ya pues momentos fuertes en los que bueno, pues también hay que recordarlos. En la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia, estamos en Irukoa, Vizcaya.
Radio Popular, Herri Ratia.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo, no te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes.
Seguimos en Irukoa, Vizcaya, en el Radio Popular, en Herri Ratia, hablando con Javi Salgado, con esa excusa, ¿no?, del año 2001 en el que llega a Bilbao Basket, donde pues este disco de los piratas, con Ultrasónica y El Equilibrio es Imposible, pues sonaba entre las grandes canciones. Lo que sonaba en los aviones es otra cosa. Otro de los momentos distintos, ¿no? Ha cambiado mucho también el transporte aéreo, el transporte de los equipos. Y sí, pues había que preguntar a Javi Salgado por los mosquitos.
Sí, quizás ahora vamos en vuelos comerciales, pero también es cierto que hay más conexiones, ¿no? Hay más vuelos por todo el mundo, cada vez está todo más globalizado y se pueden conseguir. También nos pegamos buenas palizas, pero en esa época se jugaba mucho en ACB los domingos y luego en Europa tenías que jugar el martes. Y entonces igual estabas el domingo en Sevilla y el martes jugabas en la República Checa. Entonces intentábamos jugar domingo a la mañana y seguido coger el mosquito famoso para poder volver. Pero claro, Bilbao y su meteorología y su aeropuerto no es lo más agradable para aterrizar en un avión, que yo, que soy pequeño, no entraba de pie. O sea, tú lo sabes que eso era muy pequeño, era pues eso, un avión muy pequeñito, pues eso le llamamos el mosquito, ¿no? Por el morro ese que tenía afilado. Y bueno, pues algún sustillo y algún viaje complicado tuvimos. Y bueno, pues yo, que tampoco soy muy amigo de los movimientos en el avión, pues bueno, pues lo pasas y ya está. Pero sí, eran palizas de jugar, acabar, seguido ir al avión, llegar a Bilbao el domingo a la tarde-noche para el lunes coger un vuelo igual ya regular para poder ir a jugar en Europa por ahí, ¿no? Entonces era bueno, uno parar. Y había que afrontarlo como venía y bueno, pues las sorpresas que te deparaba los viajes en avión, pues ahora sirven para contar anécdotas, ¿no?
Y ahora, pues de algo divertido, algo que no lo fue. Tu salida del club, tu primera salida, y esperemos que única, Sale en el año 2010. Muchos lo unimos al hecho de que la llegada de Fotis Katsikaris, tras el acuerdo de desvinculación con Chus Vidorreta, en un año en el que el club parece que quería dar un salto de gigante, ¿no? Se había hecho todo piano, ¿no? Cada año un poco de mejora. Y en ese año 2009 se quiere dar un salto de la casilla primero al BEC, ¿no? Para luego, cuando esté preparado el Palacio de los Deportes. Tú sales porque lo que se explica, ¿no? Es que no ibas a ser importante dentro de la estructura del equipo y tú decides irte. Para, entre comillas, tapar esto, se te hace un partido homenaje. Fue un poco extraño. Viéndolo con la perspectiva, tú ahora que vuelves a estar dentro del club, pero claro, los gestores no son los mismos, el entrenador no es el mismo, evidentemente. ¿Cómo viviste ese año? Encima te tienes que ir a Donosti, te tienes que ir, hombre, como si fuese irte a Gaza, ¿no? No estoy hablando, ¿no? A Donosti está muy bien, pero me refiero que tienes que salir de tu casa. Además, tú eres muy de Santutxu, pero bueno, aunque no vivas en Santutxu, somos así, ¿no? No sé, ¿cómo lo recuerdas ahora mismo? Porque en ese momento algunos, había gente que incluso decía que rompía el carnet. O sea, había cosas un poco de decir, oye, pero ¿cómo es posible? Estamos perdiendo eso, ¿no? Que nos amarra la tierra, primero Chus y después tú.
Es difícil de explicar, sí. La sensación es que en el momento que se fue Chus, que era el que realmente apostaba por mí y peleaba porque yo estuviera en el equipo todos los años, pues no había nadie en el club que quisiera que yo estuviera aquí. Cuando digo nadie, quiero decir un entrenador que llegó, con el que yo jugué muy bien durante 4 meses lesionado, que me tuvo que operar ese verano del pubis, pero por la situación del equipo, pues no paré durante todo el año y fui de los mejores con Fotis. Pero acaba la temporada y decide que, bueno, pues un entrenador que lleva 4 meses en el club decide que el capitán del equipo, con 9 años en el equipo, con todo esto que hemos contado, pues tiene que salir, ¿no? Y ante eso, pues los directivos, los dirigentes, dueños del club, junta directiva, etcétera, pues nadie eché en falta que nadie dijera, oye, esto no se puede tocar porque Javi es una seña de identidad. Y aparte porque está jugando bien, no es un florero, es que aparte estaba jugando bien. Pero bueno, las ideas de Fotis y de Gorka en ese momento eran esas, querían crecer, querían, pues no sé, pues seguramente fichar a jugadores como Raúl López o como Aaron Jackson. Pero bueno, independiente de todo eso, yo era compatible con todos esos jugadores y lo había hecho muy bien, pero bueno, el club toma esa decisión y por lo tanto, pues yo por supuesto no voy a salir mal de ninguna manera del club que más quiero y que más llevo dentro, como es el Bilbao Basket, y decido tener una salida honesta, una salida limpia y desearle lo mejor al club en todo su futuro, ¿no? Y me toca irme al GBC de Pablo Laso, que en cuanto se entera, pues lógicamente se pone en contacto conmigo y me invita a firmar por el GBC, y considero que es una buena opción el hecho de estar tan cerca de mi casa, el hecho de pues empezar a formar una familia, poder estar a prácticamente una hora de mi casa y por lo tanto, pues bueno, tomo esa decisión. Pero ya te digo que deportivamente mi salida del club no tenía ningún sentido porque había sido de los mejores durante esa temporada y digamos estructuralmente, digamos a nivel de estructura de equipo o filosofía de equipo tampoco, ¿no? Por lo tanto, como te digo, un entrenador que lleva 4 meses en el club decide que no cuenta conmigo y nadie desde la directiva, pues dice nada. Y eso es lo que más me dolió y lo que más, bueno, pues me tocó sufrir en ese momento y lo pasé y ya está. Y no pasa nada. Son situaciones que pasan en el deporte profesional y hay que asumirlas y hay que aceptarlas, ¿no? Y ojalá no hubiera salido nunca del Bilbao Basket. Ojalá. Me hubiese encantado estar aquí todos esos años que no estuve. Pero bueno, me permitió conocer otras ciudades, otros clubes, otros compañeros, otras maneras de sentir, de vivir el baloncesto, como fue Donosti, como fue el Estudiantes, Y bueno, pues también creo que me hizo crecer como persona y como jugador.
Cuatro temporadas en Guipúzcoa, dos temporadas en el Estudiantes, selección de Euskadi, porque seguramente igual la gente dice, pues como Pablo Laso le pide, ¿no? Es que había una selección de Euskadi que jugaba, no como la de ahora, Pullita. Y bueno, además viajaba, y yo recuerdo un viaje a Argentina incluso, ¿no? Con la selección, y bueno, pues te conoce, y ahora fíjate que está de vuelta en la Liga CB, y vas a tenerlo en el otro lado, ¿no? En Vitoria. Curiosidades de la vida. Para no extendernos demasiado, porque podríamos estar una hora hablando. El regreso. Esto es una película americana, esto es Hollywood. O sea, cuando vuelves. Dices, pues, digo, por el hecho de tener muchas curvas y luego terminar, porque ahora la foto icónica es la foto del ascenso en Miribilla, donde no te querían dejar jugar con la camiseta de Bilbao Basket, porque yo recuerdo a la gente que el primer partido en Miribilla tú estás con la camiseta azul, la de Guipúzcoa Basket, es el partido homenaje, contra Bilbao Basket, que era el primer partido en Miribilla. Y termina tu historia de jugador de baloncesto levantando el título. Con dureza, porque el equipo desciende, etcétera, pero tú terminas tu trayectoria. Esto de el last waltz, ¿no? El último baile o el último vals, en tu caso, baloncestísticamente dices, ostras, es imposible que haya podido rematar una historia deportiva de mejor manera.
Sí, mi vuelta, pues bueno, toca agradecer a Carlos del Campo, ¿no? En su momento fue el que, bueno, apostó y peleó porque yo volviera como jugador de la casa con todo lo que había sido, y ya me pilla, lógicamente, en una etapa de mi carrera donde ya, pues bueno, ya soy más veterano, ya no tengo tanta importancia dentro del juego. También con Carles Durán, pues casi no cuenta conmigo, no juego mucho. Sobre todo esos dos años de ACB, la sensación es que la inestabilidad institucional del club pues hace que se vea reflejado en el área deportiva, ¿no? Y los resultados, pues bueno, el primer año no son malos, el segundo al final acaba derivando en un descenso. Y ante ese descenso, que el club parece que se tambalea un poco, pues me ofrecen la posibilidad de seguir jugando en el Bilbao Basket, con Alex como entrenador, con Rafa Puello como director deportivo. Y bueno, creo que es mi oportunidad, ¿no? Lógicamente me lanzo de cabeza, vuelvo a jugar la LEP 14 años después, y bueno, conseguimos ascender, ¿no? Y ese momento de ascender, donde yo, bueno, prácticamente un mes después cumplía 39 años, creo que era el broche de oro para poder decir, bueno, dejo al equipo en ACB, o sea, no solo yo, lógicamente todos los que hemos participado en eso, pero he contribuido con mi granito de arena a dejar el equipo donde se merece estar, en ACB. El club va, digamos, afianzándose económicamente cada vez más, y bueno, ahora estamos viviendo una época mucho más sólida en ese sentido, y bueno, ya paso a mi etapa de entrenador en el Bilbao Basket.
Bueno, esa será otra historia, pero oye, como entrenador, piano, entiendo, porque claro, alguno dice, ¿no? O sea, que Javi va a tener que ser el entrenador de Bilbao Basket. No sé si eso te pone presión o no te pone presión el hecho de que decir, oye, pues yo estoy siguiendo con mi camino todavía.
No, no tengo ninguna presión. Aparte, es algo que no depende de mí. Los que están arriba en el club, y Rafa Puello y la junta directiva, son los que tienen que tomar ese tipo de decisiones. Y yo ahora mismo estoy donde quiero estar, aprendiendo muchísimo. Cada día sigo aprendiendo. Este es mi sexto año, si no me equivoco, como entrenador ayudante. Y sigo aprendiendo, sigo mejorando. Para si en algún momento el club decide que yo puedo ser primer entrenador, pues estar lo mejor preparado posible. Pero no tengo ningún tipo de presión, ni mucho menos. Intento ayudar en su momento a Alex, ahora a Jaume, con mi experiencia como jugador, con mi experiencia ya también como entrenador ayudante, y aprendiendo de grandes entrenadores como Jaume, de todos los rivales que nos vamos encontrando, cómo afrontar los diferentes problemas que surgen como primer entrenador, para si en algún momento me toca llegar a ese punto, pues estar lo mejor preparado posible, pero sin ningún tipo de presión para nada.
La última. Los de Colorado son los nuestros, solía decir en las transmisiones hace 24 o 23 años. Este año se retira, se cumplen los 25 años, se va a vestir de rojo algunos partidos en Europa, por ejemplo. ¿Ves algún chico que pueda ser el próximo Javi Salgado? Ya sé que estas cosas cada uno es como es y no la gente es irrepetible, pero me refiero en ese sentido de algún chaval, ¿no? Que sea vizcaíno, que sea bilbaíno, que pueda decir soy el base titular del equipo de mi ciudad.
Es complicado, ¿eh? La verdad es que es complicado. Es cierto que el club, de unos años aquí, está haciendo un trabajo muy importante con la cantera. El hecho de invertir tiempo, invertir dinero, invertir recursos en generar una cantera propia es muy importante, pues algo que el club nunca había tenido. Y el tema de que salgan jugadores es un tema que lleva tiempo. Igual en 10 años no sale ninguno y de repente en 2 años te viene una buena jornada donde sacas 2 o 3 chavales que pueden ayudar al primer equipo. Ahora mismo es complicado, hemos tenido a Barandalla, que es un jugador que lo ha hecho bien y que ha estado con nosotros, hemos conseguido que debutaran algunos otros jugadores, pero ahora mismo es difícil porque cada vez el nivel es más alto, no solo deportivamente sino físicamente, cada vez hay que ser mejor y es complicado llegar a un primer equipo del ACB, pero es cierto que el club está trabajando muy bien en ello y yo estoy deseando que llegue algún chaval de Bilbao y pueda, no sé, el base, que pueda estar en el primer equipo ayudando con un rol importante, pero que sea capaz de, pues que forme parte de la primera plantilla como tal y que sea capaz de ser un jugador de primera plantilla, ¿no? Tenemos varios proyectos en la cantera de Selección de España, que bueno, pues que son proyectos ilusionantes, pero de ahí a que se materialicen y lleguen a ser jugadores del primer equipo, pues bueno, lleva un proceso de 4, 5, 6 años que no sabes nunca cómo va a desembocar y que bueno, pues están en ese camino, ¿no?
Perfecto, Javi. Bueno, pues como vamos a tener más tiempo para hablar, pero quería hacer este especial contigo del año 2001 y contar un poco esta historia. Es que ricasco.
Muy bien, cuando queráis, ya sabes que yo de la época antigua me lo sé todo, ¿eh?
Perfecto.
Soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Buscando.
Espero que os haya gustado este recorrido histórico con Javi Salgado de lo que el Bilbao Basket ha sido, ¿no? Es y será, ¿no? Pues un equipo de Bilbao orgulloso de su pasado con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Venga, unos consejitos, recta final, porque también tenemos que hablar del resto de nuestros equipos, aunque sea de manera más breve.
Oye, ¿cómo va?
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Carpintería metálica Kaiku, carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku, les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería metálica Kaiku, siempre con la afición del Athletic. ¡Aupa Athletic!
Persianas Muñoz Castillo, 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santutxu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuestos sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Más te dije mentira, quería tenerte en mis brazos, pero por toda la vida, y tú querías aventura, todo. tomaste muy mal camino y vas buscando basura en un terreno barrido. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida.
Seguimos ahí instalados musicalmente en el año 2001 con Fito y los sueños locos. Un poco loco. Se me está poniendo mañana al día, porque nuestros tres principales equipos juegan prácticamente a la misma hora. A las 6:30 tenemos Liga Femenina con Lointec Guernica jugando contra Ensino. Lucas Fernández es su entrenador.
Bueno, venimos de hacer un buen trabajo en la semana, donde contamos con la buena noticia de haber incorporado a Maya Dodson y a Marta Alberdi en los entrenos de la semana, ya a un ritmo bastante aceptable y sumando para el equipo. Seguimos con la baja de Aneola Eta, que sigue avanzando en su proceso de readaptación al equipo. Y bueno, conscientes de que estas jugadoras estarán a una falta del ritmo competitivo que te da jugar partidos, pero muy contentos de poder contar con ellas tanto en el día a día como en la competición. Al final, Durán Maquinaria Ensino es un equipo que tiene muy claro a lo que juega, un equipo que tiene mucho tamaño en sus jugadoras exteriores, que tienen capacidad anotadora, tiro de tres. Bueno, un equipo que además tiene jugadoras interiores muy físicas, que corren muy bien el campo. Así que bueno, pues un equipo que nos va a exigir, bueno, pues esa mentalidad para estar los 40 minutos jugando desde nuestra identidad, desde hacer un buen trabajo defensivo, conectándonos con la grada.
Esperemos que tenga muy buen aspecto mañana en Guernica. Recuerdo que es la primera jornada y con una pretemporada pues muy buena. Muy buena, las de Lucas Fernández, tiene muy buena pinta el equipo. Y pues prácticamente a la misma hora, una hora después, también hablando de básquet femenino, pues juega el Orbisa Spirit Green KV, creo que es como se denomina, Baracaldo, vamos, el Ausarta, el baloncesto Baracaldo, que la semana pasada metió a 1.800 personas para ganarle al Barça y a las 7:30 juega en la cancha del Fustetma Castelló. Esperemos la mayor de las fortunas. Lo mismo podemos decir del otro equipo que juega pues prácticamente a la misma hora, a las 6:30 juega el equipo de Zornoza, ¿no? Contra pues un viejo conocido, el entrenador, como es Íñigo Núñez, y Unai Barandalla, que bueno, vamos a esperar esa lesión que parece que le va a apartar durante algún tiempo de las canchas y que no podrá estar en principio mañana en la pista. Conoceremos los últimos detalles mañana en la transmisión de nuestro partido. Ciudad de Huelva, dirigido ni más ni menos porque por Íñigo Núñez, así que por lo tanto será un partido más que interesante. Pero oye, podrían poner los partidos un poco separados, ¿no? Casi casi, los cuatro a la vez, Bilbao Basket, Guernica, Zornotza y Baracaldo. Bueno, tiempo para más. Os espero mañana a las 8. Desde las 8 estamos aquí para contaros el UCAM Murcia Surne en Bilbao Basket. Os dejo con Juanma Jubera, con Es Posible y ahora con el patrocinio de Sándwiches LM. Pues nos despedimos. Fernando Médico y un servidor José Luis Blanco. Espero que os haya entretenido. Si os quiere, agur.
Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan.